Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Aquí estamos de vuelta en el programa del Yuyu, iniciando esta segunda hora hasta las 5 de la tarde. Vamos con lo más viral, con Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un viernes más.
Hoy vamos a hablar de la vida expuesta en Internet.
Así, hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, incluso aunque no lo sepamos. Como habían dicho, Yuyu, la vida expuesta en Internet. ¿Qué creéis vosotros? ¿De qué se trata el tema? ¿Qué ponemos nosotros en las redes?
Lo que sabe la gente de nosotros, ¿no?
Pero quizás más, todos los datos que tú le des, un clic, solo con un clic, ya le estás dando información a Internet, o a esa nube, de quién eres, cuáles son tus gustos, tus intereses, qué quieres buscar, y eso es lo que vamos a descubrir hoy.
Incluso cualquier búsqueda que hacemos en Internet, ya estamos ofreciendo datos sobre nuestros gustos, ¿no?
No, y sobre todo, que ahora hablaremos con esto de, con Carmen, hay muchas veces que una foto da mucho más datos de lo que parece...
De
lo que se ve en la imagen. Os pongo un simple ejemplo. Yo una vez puse una foto llegando a mi casa o lo que sea, que puse una foto del coche, algo que puse, y alguien me avisó por mensaje privado y dice, cuidado que sale la dirección.
¿En la foto sale la dirección?
En la foto salía pues donde estaba parado y estaba...
Los metadatos,
o sea que en el navegador de la foto aparecía del coche, aparecía la calle donde estaba, entonces pues... Pues alguien puede descubrir tu sitio por una cosa tan simple como esa, que tú imagínate que un día dices tú, acabo de llegar a mi casa y fíjate el calor que hace, y tú le haces una foto al salpicadero del coche o a la pantalla y resulta que estás parado en una calle
y
la gente pues dice, pues si estás en tu casa, este señor vive aquí.
Claro.
Es que muchas cosas que no nos pensamos y tienen más peligro del que parece.
Mira, primero para introducir un poco el tema, quería hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que es posible tener privacidad a día de hoy en la red? Yo creo que no, que es completamente imposible. Pero ¿qué pensáis vosotros?
Aunque te dediques a colgar fotografías de árboles, ya estás dando datos, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que no. No sé si Miguel Ángel, luego que es experto en traje de seguridad, no sé si con el tema de las VPN hay algo que te pueda...
Las VPNs, aunque tengan privacidad o eso creemos, realmente esos datos se están viendo, se están compartiendo también con los dueños de esas VPN. Realmente hace unos años los hackers más famosos los pillaron porque ellos se escondían detrás de esa VPN y fueron los dueños de esa VPN los que los delataron.
Claro, con una orden judicial, ¿no?
Claro.
La VPN lo que hace es una herramienta que te oculta tu IP y simulas que estás en otro sitio. Correcto. Básicamente.
Sí.
Te dice que en vez
no
de
compartes estar... tu dirección real.
Claro.
La VPN habla por ti, por así decir, de una manera sencilla, explicada.
Pues mira, primero vamos a empezar con la huella digital. ¿Pero qué es? Mira, por medio de un simple clic, como he mencionado antes, las empresas saben tu interés, tu gusto, tus datos personales y la ubicación o tu estado de ánimo. Que yo cuando me enteré de eso dije, pero vamos a ver, ¿cómo va a saber mi propio móvil o una aplicación si estoy feliz, si soy triste? Precisamente a lo mejor los emoticonos propios que tú subes en tus publicaciones en redes sociales ya están mostrando tu estado de ánimo. Y sabes lo peor de todo, que esos datos valen dinero. Entonces aquí es cuando nos cuestionamos, ¿mis datos están haciendo que una empresa gane dinero gracias a mí? O sea, ¿eso cómo es posible? Y después también quería hacer una pregunta, que creo que todos lo hacemos. ¿Alguna vez has hablado de algo, justo el otro día lo hablábamos, Yuyu, y de repente te han empezado a salir anuncios de este tema?
Hombre,
sí. Siempre.
Pues mira, justo vamos a hablar hoy también, casualidad de la vida, teníamos otro experto, y aquí ya lo hemos juntado con dos, o sea, que buenísimo, que es David Alfonso, que es licenciado en Derecho y Comunicación, y especialista en protección de datos. Y queríamos un poco que nos respondiera... Muy buenas tardes, David.
Muy buenas tardes.
Muy buena. Queríamos un poco que nos respondiera ¿por qué se da esto? ¿Por qué pasa este fenómeno de repente yo estoy hablando con, por ejemplo, con Yuyu, de que ahora me voy, quiero comprarme el disfraz de carnaval y automáticamente a los 10 minutos ya me aparecen disfraces de carnaval sin saberlo?
Pues curiosamente, esto de lo que se tiene en realidad es un mito. O sea, los móviles generalmente no están escuchándonos. Sí hay aplicaciones que igual hay que quitarles, pues digamos, su permiso al micrófono y demás, porque podrían hacerlo, pero en la generalidad de los casos, lo que pasa es que las grandes empresas lo que hacen es cruzar datos. Ellas cogen datos de geolocalización o cómo has hablado tú con alguien sobre algo o cosas de demás, y entonces unen todos esos datos y de esa manera sacan un resultado en el cual entienden que tú tienes un interés sobre ese tema, pero no están directamente escuchando lo que estamos hablando.
Uh-huh. O sea que es mito.
Una parte grande sí es mito, o sea, sí que podría existir pues grandes sociedades que sí podrían estar, pues digamos, en casos de policía o sí, pinchando el teléfono, pero la mayoría de casos no están pinchándose el teléfono ni obteniendo la información a través de ello. También, es más por conversaciones o de otras cosas.
Sí, también puede ser que muchas de las cosas que hablamos, David, normalmente ya las hemos tecleado en el ordenador y entonces, claro las cookies, sí es, a lo mejor si yo digo, tío, ayer por la noche, por ejemplo, digo, yo estoy pensando en comprarme un coche, estoy viendo coche, me aparecen anuncios de coche y hoy le digo a David, David, estoy pensando en comprarme un coche y te salen anuncios, pero no es porque te estén escuchando, sino porque ya lo había mirado de ayer, ¿no?
O hasta yéndonos más lejos, igual has estado hablando con un amigo, con Juan, de que ibais a jugar a pádel y él se ha comprado una pala de pádel y tal. Pues entonces, como ya ha transcrito que tú estás hablando, que has estado con esta persona por tu ubicación, que has estado con no sé qué, pues ya te va a sugerir a ti comprar sobre eso porque entiende que el contexto es ese, pero igual no lo saca. Digamos, de lo que has hablado.
Vale.
Y David, ¿crees que la empresa se podrían verse obligada a olvidar nuestros datos si nosotros se los pedimos? Eso desde el ámbito legal, ¿cómo se podría abarcar?
Pues, esto, o sea, ya existe, es el derecho al olvido que está recogido en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos y es un derecho que tenemos todas las personas a contactar con una empresa y solicitar que toda la información que tengan sobre nosotros se suprima y que no sigan tratando sobre ella.
Pues muy bueno. Pues mira, ahora justo lo habíamos mencionado antes, las cookies. Uh-huh. A lo mejor aquí hay gente de nuestros oyentes que no han escuchado nunca qué son las cookies. O quizás sí lo han escuchado o lo han visto, digamos, cuando seguramente cliqueas algo en internet, te metes en una página web y te aparece una pantalla en la que pone ¿permites el uso de las cookies? ¿Estoy de acuerdo? ¿No quiero? ¿Qué son las cookies? ¿Cuáles son? ¿Qué? Las cookies son galletitas en inglés, pero hoy no nos referimos a eso. ¿Qué significa realmente una cookie de internet? ¿Cómo podría explicarlo de forma fácil? Para que alguien que no tiene ni idea de tecnología o información lo pueda comprender.
De una forma sencilla, son como programas que van siguiendo nuestra actuación en páginas web. O sea, al final, si nosotros clicamos primero en una cosa y luego entramos a otra, pues ellos van rastreando que nosotros hemos accedido a eso, de la gente que ha entrado primero a esta página, luego suele entrar a esta, y al final van vendiendo esos datos con los cuales se comercializa, porque la persona que ha accedido primero a la página de no sé qué periódico, generalmente después suele ir a la página de no sé qué. Entonces eso interesa a las marcas para saber dónde promocionarse, qué tendencias hay de mercado y demás.
Vale. Y una preguntilla más que se me viene ahora a la mente. ¿Podría darse en un futuro el caso en el que las cookies no existan? ¿O creéis que esto también te lo pregunto a ti también aquí desde el estudio como experto? ¿Creéis que se puede dar ese caso o que las cookies ya van a vivir con nosotros permanentemente en la era digital?
Bueno,
para mí es complicado que no existan, porque al final, si no existe una forma de monitorizarlo, exacto, o sea, de monetizarlo, no va a haber negocio, exacto, claro, como has dicho tú. Entonces, la moneda de cambio es o pagas por ello, que en algunos periódicos y demás, no sé si ya cuando accedís a noticias dicen, ¿aceptar las cookies? No, y si le das a no, te dan una opción de pago. Entonces, si tú quieres que no tenga un precio tus datos, tendrás que pagar, y si no, pues tendrás que aceptar que comercialicen con ellos.
Claro, en definitiva es lo mismo que cuando YouTube te ofrece el YouTube Premium, que pagas 14 euros y te quitan los anuncios, pero claro.
Exacto.
El negocio en internet es la publicidad. Y si no existe publicidad, exacto, pues tienen que vivir de un abono o de una suscripción. Y otra cosa te quería preguntar, David, ayer vi a las cookies, ¿es posible, entre comillas, darle coba? O sea,
puedes limitarlas, no permitir. Cuando te sale inicialmente como un mensajito de cuántas cookies quieres aceptar, pues generalmente el consejo es que no lees nunca nunca a aceptar todas las cookies ni nada por el estilo. Vale. Entra al desplegable y rechaza todas las que puedas o deselecciona, porque muchas veces, aunque no deberían, ya te las piden como todas como seleccionadas. Entonces lo mejor es ir deseleccionando y únicamente optar por las que son obligatorias. Entonces reducimos un poco la capacidad que tienen de seguimiento sobre nosotros.
Pero te pongo un ejemplo, mira, las cookies, las compañías muchas veces juegan con nosotros, porque siempre se ha dicho, por ejemplo, que si tú estás buscando recurrentemente el precio de un billete de avión en una página, las cookies detectan que estás muy interesado en ese billete y cada vez que lo busques va a salir más caro. Eso es una realidad, ¿no? Eso funciona así.
Sí, sí.
Pues
sí,
ayer leí un consejo de alguien que, claro, dice, pues si las empresas juegan con nosotros de esta manera, vamos a darle coba a nosotros a las empresas. Entonces dice un señor, pone, si quieres evitar, no sé si esto puede ser así, dice, si tú quieres ir en un avión, por ejemplo, y no quieres que te toque el asiento del centro, dice, lo que hace es, haces como una compra de todos los asientos que no te interesan, o sea, los seleccionas, inicia un proceso de compra, de manera que dice que el ordenador bloquea durante 10 minutos esos asientos que no están disponibles. Y tú eliges el que más quieras. Eso sería factible, ¿no? Eso puede ser, ¿no?
Factible, sí. Igual lo único, hace falta mucho tiempo, porque si te pilla un avión que tenga 70 o 80 sitios libres, pues igual estás un rato hasta que consigas el que quieres, pero sí, factible es. Siempre que te entres del rango de tiempo de los 10 minutos o 15 que te bloquean el asiento y tienes mucho tiempo libre y muchos diapositivos o páginas para entrar, sí, posible es.
Y ese consejo sí lo damos, ¿no? Cuando queramos buscar un billete de avión, intentar borrar las cookies o entrar desde distintos dispositivos para que no detecten que somos siempre lo mismo.
Sí, a ver, hay empresas que ya lo hacen por IP, entonces a veces es más complicado aún, porque ya aunque tú estés accediendo desde esto, pues ya detectan que vienes desde ahí y tal, entonces intentar otro dispositivo o intentar pues hacerlo desde diferentes wifis para que piensen qué tal, pero al final es intentar eso, que no se den cuenta que estás accediendo todo el rato a lo mismo y con esto porque te lo van a subir el precio.
Claro, pero David, en relación a lo que estaba explicando Yuyu, que justo el otro día también lo hablábamos con David, por ejemplo, lo del tema de los vuelos o cualquier viaje y tú quieras buscar, por ejemplo, en Booking un piso, te vas de vacaciones y quieres buscar algo para alquilar, muchas veces nosotros nos metemos en el modo incógnito, que nos da la facilidad, por ejemplo, Google, te pone en modo incógnito y así piensas que realmente estás evitando como esas cookies, eso de que el propio navegador no se quede con tus datos y así como salvarte de esa atracción hacia sus datos. Pero ¿hasta qué punto es viable el modo incógnito?
El modo incógnito muchas veces lo que hace sobre todo es no guardar historial y que las cookies que tú has aceptado pues no se guardan en tu, digamos, pues si estás utilizando Chrome o otros, pues que no se mantienen esas. Pero en realidad en muchas ocasiones, o sea, no está escondiendo tu perfil, digamos, a internet. Tú sigues teniendo la misma IP, sigues teniendo las mismas direcciones, entonces solo a ellos les va a parecer igual que no tienes la sesión iniciada o cosas por el estilo. Entonces, de una forma real, en realidad no se consigue tanto con el modo incógnito, pero sí se conseguiría, por ejemplo, con una VPN o con otro tipo de cosas. Sí que mejora, obviamente, porque no le estás dando tantos datos como si los estarías dando con tu navegador normal, porque al final digamos que están limitados, pero tampoco es o sea, no te tapa totalmente para que no vean quién eres.
¿Y esos navegadores tipo Tor que encriptan y que dicen que ocultan un poco más la navegación y eso?
Allí sí que eres anónimo. Yo creo que de ciberseguridad podrá hablar más que yo de esto, pero por lo que tengo entendido, al final son un formato cebolla y que solo va a capas y puedes acceder hasta ciertos puntos. A cada uno pueden ver lo que está dentro de ellos y no, digamos, no va ruteado todo dentro de un wifi de una manera que sí que tienes saber quiénes accede a cada cosa. Pero bueno, te lo explicará mejor el de ciberseguridad.
A ver,
Miguel Ángel.
Sí, a ver, es que realmente la Red Store o la Deep Web también va aparte en el sentido de que todas las conexiones que tú haces saltan entre diferentes puntos, o sea, es muy difícil rastrearte, pero no solo eso, sino que ahí no existe el mundo de la Deep Web. Tampoco soy experto en Deep Web, realmente lo conozco por encima, pero Google no sabe nada, no hay buscadores, hay muchos sitios que realmente están escondidos y para tú llegar a ellos tienes que saber directamente el nombre de esa dirección. No existe un Google que tú digas, quiero buscar tal cosa. O sea, existe eso, pero la gracia que tiene o en lo que se basa la Deep Web es que la mayoría de sitios no están indexados, están escondidos y no los puedes encontrar a no ser que alguien te lo indique.
Sí, pero bueno, aparte se asocia muchas veces este tipo de navegadores con actos delictivos, gente que busca cosas, pero también nos pueden servir, por ejemplo, para páginas que estén, por ejemplo, bloqueadas en España. Sí, por o si, ejemplo, si, por ejemplo, para, por ejemplo
para
si,
lo, para todo lo que quieras.
Si tú, por ejemplo, en China hay mucha regulación con el tema este de internet y tal, ¿no? Pero me imagino que en los países donde a lo mejor hay menos libertad para acceder, a lo mejor hay gente que trata de buscar este tipo de navegadores para acceder a páginas que normalmente estarían prohibidas en su país o que estén bloqueadas por orden judicial. Tú imagínate, imagínate tú que hay una página web de un periódico que, por lo que sea, un juez ha decretado que esa página esté bloqueada. A lo mejor esta página está bloqueada con un navegador normal, pero con un periodista a lo mejor dice, pues yo voy a investigar sobre esta página, a ver qué tenían puesto, puede llegar a acceder con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, que todo...
Sí, generalmente para estas cosas se utiliza más el VPN, porque al final redirige tu IP a un sitio en el cual sí está permitido. Entonces, pues gente que conozco que recientemente ha ido a Rusia y así, que muchos servicios de telefonía y de mensajería están prohibidos o, bueno, no están permitidos, lo que utilizan es eso, una IP que les reenvíe a cualquier país europeo que sí les está permitido y así pueden acceder a ellos.
Pero claro, el VPN y todo eso, eso acabará regulándose de alguna manera, ¿no? Porque eso lo está usando mucha gente, por ejemplo, para sacarse una cuenta de Netflix en Tailandia, que a lo mejor vale 2 euros
al mes. Sí.
Realmente usar una VPN no es ilegal. Ni
no, es ilegal, es legal, exacto, es legal.
Claro. Es legal. Pero claro, si tú, por ejemplo, hay, imagínate tú ahora que hay aquí en España, por ejemplo, una persona que le gusta el fútbol americano, no se puede hacer, no puede darse de alta al fútbol americano. Y ahora resulta que en Estados Unidos hay una plataforma que por $5 al mes pues te da todo el fútbol americano.
O gratis.
Entonces, tú contratas una VPN, te das de alta allí como si fuera un ciudadano de Estados Unidos, porque desde España no podrías. Y el ejemplo que he puesto, hay mucha gente que se está dando, dice, a lo mejor el Spotify, ¿vale? O el Netflix en España vale a lo mejor 15 euros, que tú a lo mejor hay gente que saca una cuenta VPN, contrata Netflix de Tailandia o lo que sea, que a lo mejor le sale por al cambio por 2 euros al mes.
Sí, totalmente.
Claro,
con los videojuegos pasa igual.
Videojuegos que claro, no se pueden comprar en España porque están en Japón y tú los compras y te los descargas. En fin, esto al final acabará. La pillería siempre va por delante de la tecnología. Pero yo creo que se acabará regulando, ¿no?
Y ahora, justo, quería pasar al tema de la filtración de datos. ¿Qué pasa cuando una empresa sufre una filtración? Y esto no es ciencia ficción, esto cada día pasa más. Es más, hace poco, y yo diría que menos de un mes, me llegó a mí personalmente un mail de la tienda de ropa Mango que decía que lo sentía mucho, pero que la empresa había sufrido un hackeo y nuestros datos podían estar en peligro. Seguro que a más de uno de nuestros oyentes le habrá pasado, habrán escuchado o leído en alguna ocasión este tipo de hackeo en tiendas de ropa o cualquier página web. David, ¿podría explicarnos exactamente cuáles serían las consecuencias de esto? Y cuando una empresa es hackeada, ¿a dónde van realmente nuestros datos?
Sí, claro. Pues una filtración de datos es como si a un banco, digamos, le roban su caja fuerte. Pues le pueden robar todo tipo de datos de que hay dentro de ellos, ya sean usuarios, contraseñas, DNIs, cualquier dato personal que tengan registrado y que no hayan protegido correctamente o que les hayan hackeado y que hayan accedido hasta ellos. Estos datos, generalmente, se van a utilizar después con malas intenciones, ya sean phishing, pues haciéndose pasar por la empresa y accediendo a contactando contigo para que tú les des más datos que puedan con ellos, pues sacarte dinero o cualquier tipo de interacción con ella, o suplantaciones de identidad o cualquier cosa del estilo que ya como tienen tus datos pueden acceder como si fueses tú a diferentes cosas. Entonces todos estos datos posteriormente se comercializan, pues en la dirt web que acabamos de mencionar, pues se suelen hacer grupos y paquetes de datos de gente y posteriormente se venden.
O sea que cuidadito con... Es que el negocio son los datos, es que no hay otra cosa. Nuestros datos son dinero.
Son los datos. Claro. Todo es dinero. Y aquí se comercializa con eso.
Y se busca quitarte el dinero también.
Claro.
Al final el objetivo es llegar a tu banco, siempre.
Últimamente, por ejemplo, a mí me llegan muchos mensajes de DHL y demás, de que un paquete ha sido retenido y justo estás esperando tú algo y dices, ostras, te han retenido el paquete este, tal. Entonces, pues... te dicen, tienes que pagar 30 céntimos para que se puedan quitar. Y dices, pues te lo planteas, pero luego si ves bien el mensaje, ves tal, pues te das cuenta que generalmente nunca te piden pagar. Entonces, cuando ya te dicen, ahí va, hay una cantidad de dinero, pues generalmente eso es que viene con detrás que te van a intentar pues sacar todos los datos de la cuenta y demás.
Pero a ver, como la Biblia para evitar cosas de estas, diríamos tres. Una, no picar en ningún enlace que te llegue de un mensaje que desconoce. No, eso, regla número uno. La regla número dos es desconfiar de todo el que te pida dinero, aunque supuestamente sea tu madre.
Y contraseñas, nadie te va a pedir
nada. Y la tercera es que te pidan una contraseña. Si te piden piden, si te piden dinero y es tu madre, llama a tu madre.
Exacto.
O tengo una clave, pregunta a tu madre cómo se llamaba el pollo que tuviste y cuando tenía 3 años el pollito que te regaló. Exacto. Cómo se llama. Y porque al final, esas 3 claves.
No picar cuidado enlace, con las contraseñas.
Las
que
contraseñas,
tienes.
No dar contraseña. Exacto. y no.
Y si hay una filtración, cambia tu contraseña. Porque, claro. A ver, obviamente hay que intentar no reutilizarla, todos lo acabamos haciendo, pero no reutilizarlas porque si filtran una contraseña, ya saben en otra cuenta tuya cómo acceder a la misma.
Claro.
Entonces, generalmente no reutilices y si puedes, como consejo máximo es utilizar el doble factor, que te tenga que mandar un mensaje al móvil o cualquier cosa para poder activar tu cuenta, que esa es una forma ya de blindarte bastante de que aunque se filtre tu contraseña no puedan acceder a la cuenta de lo que sea.
Y un truquito muy simple que dijimos en otra vez, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que me dijeron que como la mayoría de muchos hackers son hackers internacionales, contraseñas y tal, es algo tan sencillo como nuestra contraseña poner una ñ.
Sí.
Que
sí.
Se puede conseguir. Pero ya tendríamos que entrar en caracteres y tal, pero con el teclado físico, el hacker no puede, un hacker ruso no puede poner una ñ, entonces tendría que mirar a ver cómo lo puede. Entonces parece una idiotez, pero ya vamos a aprovechar esa curiosidad lingüística, digamos, que es nuestro idioma y es a nuestra contraseña meterle una ñ, de manera que eso no va a ser insalvable, pero oye, una barrerita más.
No, existen ciertas páginas en las cuales puedes mirar la calidad, digamos, de tu contraseña, y si le pones una ñ, pasan de que dicen que tu contraseña se podría filtrar en plan hackear en 3 horas a pasar a meses y demás, porque al final es un carácter muy complicado de que tendrían que ir durante mucho rato para conseguirlo.
Y Miguel siempre me ha dicho a mí que lea muy bien, porque eso es una cosa que te va a salvar de muchas cosas. Por ejemplo, cuando te llega un correo que te llega a lo mejor de BBVA o cualquier, ¿sabes? Cualquier cosa de esta, si te pone BBVA, CRFKW.org,
claro,
o una cosa así, claro, tú ya
alerta.
Y en los WhatsApp igual, cuando te llega un WhatsApp que te dice, tienes un paquete que te va a llegado mal, por, ¿sabes? Como que no escriben bien.
No escriben bien. Pues muchísimas gracias, David, por habernos ilustrado en esas cosas. Un abrazo.
Muchísimas gracias, David. Gracias.
Bueno, interesante. Adiós. El tema de hoy, Carmen.
Fue interesante, pero quiero terminar recalcando una cosilla. Es que navegar por la red es muy fácil y sobre todo muy intuitivo. Pero no debemos olvidar que cada vez que pulsamos un clic, que hacemos clic con el ratón, hay un dato tuyo que va camino de ser público. Y sobre todo, de que alguien a tu costa gane dinero. Así que léelo todo con cautela y cuida tu privacidad digital.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias.
Hacemos una paradita y seguimos con más temas.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Foro Flamenco de Canal Sur.
Llega la Navidad y este miércoles 3 de diciembre Canal Sur te invita a celebrar nuestro Foro Flamenco Especial Navidad.
Un programa protagonizado por la Zambomba Flamenca de Lebrija con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España.
Recogida de invitaciones en la taquilla de la Fundación Cajasol de Sevilla, calle Álvarez Quintero sin número.
Especial Foro Flamenco de Navidad en Canal Sur con Manuel Casal.
Este miércoles 3 de diciembre desde las 8:30 de la noche en el Teatro de la Fundación Cajasol en la Plaza San Francisco 1 de Sevilla.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Cada mañana Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Llega la feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. Gastronomía, cultura, tradiciones y actividades de ocio para toda la familia. En el puente de diciembre del 6 al 8, El Pedroso te espera. Organiza Ayuntamiento del Pedroso. Colabora Prodetour, Diputación de Sevilla.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor.
Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
El IES San José de la Rinconada es sede para las cualificaciones de los sectores de comercio y marketing y de servicios socioculturales y a la comunidad. Más información en el 955-622-342.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Si ustedes quieren saber cómo va a estar el tiempo este fin de semana, pues tienen dos opciones, o entrar en las páginas de internet, escuchar la radio, pero también aquí lo pueden saber de otra manera, porque la encargada de contarnos cómo va a estar el tiempo durante el fin de semana es la gran Nina Alemania, que lo hace con música. Adelante, Nina.
Por si el tiempo no cambia en el fin de semana, aprovecha por el día y pégate una escapada. Vete al parque con tus perros
y los niños, cánsalo para que cojan el sueño.
Pero ponte por si acaso camiseta enguatada. Mayormente nublado, rondarán sobre 18 grados. Por la noche hará viento, así estará todo el fin de momento. En toda Andalucía, así estará el tiempo. Buen fin de semana, Yuyu y compañía, con la Nina del Tiempo.
Gracias, Nina Alemania.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
¿Qué tal esta semana?
Mal, no duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un policía. Un ladrón. Dos hermanos.
¡A la hostia! ¡Que no se mueva nadie!
Para que me den la anticipada, tengo que detenerte.
Luis Tosar.
¿Me mira tu padre, Sabino?
Jesús Carroza.
Tú sabes lo que puede caerte por lo que estás haciendo.
Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones, ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Sevilla, lo mejor en producto y servicio está en tu mercado. Compra con confianza, calidad y cercanía en los mercados de abastos de Sevilla. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Porque lo bueno, lo cercano y lo nuestro está en tu mercado de abastos.
Canal Sur Mediodía Sevilla es información, actualidad y mucho más. Y este martes 2 de diciembre te lo contamos todo sobre NICE Sevilla 2025, el evento internacional más importante especializado en los retos de la nueva industria ecológica y digital. donde se darán cita los días 2 y 3 de diciembre en Fibes las empresas líderes del sector industrial. Canal Sur Mediodía Sevilla, este martes desde las 12 en directo desde Nice, la nueva industria en el sur de Europa, con la colaboración de la Consejería de Industria, Energía y Minas y FEDEME.
Black Friday 5 océanos. Acedías número 2 a 7,70 al kilo y jamoncito de muslo de pollo a 2,40 al kilo.
Las mayores ofertas en congelados en Sevilla. Acedías número 2 a 7,70 al kilo y jamoncito de muslo de pollo a 2,40 al kilo.
Solo hasta el día 30. Black Friday 5 océanos.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales comercializa aguacates y mangos a mercados nacionales e internacionales los 365 días del año. Su continua innovación en el uso de las nuevas tecnologías, junto a la confianza depositada en los mejores profesionales, les ha convertido en líderes de su sector. Reyes Gutiérrez, sanos por naturaleza.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El noble arte de la oratoria tiene su hueco en este programa y por eso contamos con los mejores, Dicentis, la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial. Se acerca los viernes para debatir sobre un tema que van a conocer ahora mismo.
Bueno, pues aquí están, saludamos a los dos miembros de Dicentis que nos acompañan hoy, Adrián Romero, hola Adrián.
¿Qué tal?
Que es un viejo conocido, Isabel Onetti Benítez también.
¿Qué tal?
Recordamos la dinámica de esta sección en la que ninguno de los dos sabe cuál va a ser la pregunta que nosotros vamos a hacer. Uno se pondrá a favor de una parte y otro de otra. ¿Queréis saber la pregunta ya?
Por favor.
Pregunta del día para hacer debate. ¿Gastar en el Black Friday o no gastar nada?
Bueno.
A ver, Adrián, ¿tú de qué parte te ponen? ¿Gastar o no gastar?
Yo soy muy rata, así que yo no gastar.
Isabel, ¿tú estás de acuerdo en gastar?
Pues sí, ¿por qué no?
Adelante.
A ver, yo creo que el Black Friday, la verdad que es un engaño. El otro día vi que una conocida marca lo que hacía, que es algo muy típico, era subir el precio 3 semanicas antes para que después cuando lo bajaban en el Black Friday pusiese que había una rebaja como del 30, del 40%. Yo creo que la cosa está muy mal. Yo además ahora mismo lo estaba contando, estoy en Madrid, el otro día me cobraron por 2 copias de llave 40 euros, entonces yo ahora mismo todo lo que sea un gasto es ya una cuestión de supervivencia personal. Entonces yo no gastar nada.
Yo en donde Adrián ve engaño, yo veo oportunidad. Y creo que el Black Friday es una oportunidad espectacular para poder hacer inversiones en esas compras que vienen con las fechas que son ahora y que pues esos detallitos de Navidad, esos regalos de Reyes y esas cositas que podemos coger, las avanzamos un poco, las compramos ya, intentando siempre y cuando que no se nos hayan subido el precio 3 semanas antes y que ese descuento no sea real, y pues así podemos ahorrarnos un poco, que no muchas ocasiones pasa que los regalos luego cuando llega Navidad se suben los precios. Uh-huh. Entonces pues Adrián, que le gusta ahorrar, esta idea le tiene que encantar y me tiene que dar la razón en el hecho de que en Black Friday hay que gastar.
A ver, que Black Friday técnicamente son como productos de tecnología lo que más.
Sí, bueno, pero compra, ya, ¿no? Se ha distorsionado. El Black Friday de a día de hoy engloba prácticamente todo.
Yo donde me quedé, ya te digo, llevo varios Black Friday sin comprar porque soy muy rata, pero donde me quedé eran productos de tecnología. Y yo productos de tecnología no regalo en Navidad porque son muy caros. Yo a cosas sencillitas, a algo baratico, entonces yo en el Black Friday es que no encuentro oportunidades, Isa. Tú a lo mejor que tienes esta forra y te puedes permitir comprar cosas muy caras.
No, ni muchísimo menos. Pero sí que creo que eso que permite esa opción en la que en muchas ocasiones, o al menos desde experiencia propia, sí que pasaba que decía, joder, he comprado ahora algo o un regalo que me han hecho y es que lo estoy viendo ahora rebajado porque las rebajas no empezaban hasta después de Reyes y es que hay una diferencia de precio importante. Pues sí que creo que si intentamos pues hacer la carta de Reyes antes o aguantarnos un poquito durante estos primeros meses que entra una temporada nueva de ropa o lo que sea, pues podemos aprovechar las circunstancias y, joder, hay tiendas de ropa o incluso de productos estéticos, que te digo yo, algo de maquillaje, un perfume, perfume o lo que sea, que tienen hasta el 50% de descuento.
¿Ustedes claro. compráis en Black Friday?
Yo suelo comprar, pero a mí lo que me da coraje es que me engañen. Yo habría claro. que ver si esa, si esa, si esa rebaja es real, porque a mí me ha pasado. Yo he comprado, a lo mejor, he querido comprar a lo mejor un disco duro y lo he visto rebajado y te das cuenta que está rebajado al mismo precio que estaba dos meses antes. Bueno. Entonces lo han subido y a mí eso me hace desconfiar de esa empresa o de esa cadena o de ese comercio cuando hacen algún tipo de oferta. De todas maneras, también hay en internet algunas páginas que te dan el precio de los productos a lo largo del año. Hay,
sí,
alguna...
hay sistemas, hay aplicaciones que sí. guardan los precios durante el tiempo y te dice, pues mira, y esta te fecha ha subido, ha bajado.
En este comercio, la evolución de ese precio, te das cuenta si
la... Esa buenísima,
normalmente pueden haber rebajas buenas, ¿no? Si hay rebajas buenas y gordas, vale, pero si ya me están dando coba, no.
Yo creo que esto es una cosa como importada de Estados Unidos.
Como casi
y,
todo.
Sí, pero vamos a ver, todo lo que se ha importado de Estados Unidos en el reciente tiempo, realmente, si nosotros ya tenemos nuestros periodos de rebaja, nuestros periodos de oferta históricos, ¿para qué nos vamos a ir uno nuevo? Porque realmente las empresas, si lo hacen, es porque ahí hay algún engaño, porque dinero no van a perder. Si no, se quedarían con los que siempre hemos tenido, donde compraba todo el mundo, la rebaja de Navidad, la rebaja de otras veces.
Está claro que lo hace para vender más.
Efectivamente, por algún motivo. Entonces, ese producto, ¿por qué te lo están vendiendo más bajo? ¿Y realmente te lo están vendiendo más bajo, Isa?
A ver, a mí me gustaría pensar que sí, que realmente te lo están vendiendo más bajo, y hay que defender una presunción de inocencia siempre y cuando pues no sepamos lo contrario y no hayamos comprobado el si efectivamente nos están engañando. Ahora bien, teniendo las herramientas que se acaban de mencionar, en las que podemos ver la evolución de precios, pues efectivamente, si podemos comparar, pues podemos ver si nos están engañando o no. ¿Qué es lo que ocurre? Que partiendo de la premisa de que no nos estén engañando, el incentivo no es otro, efectivamente, que aprovechar unas fiestas, o sea, unas fechas que son anteriores a unas fechas señaladas de consumo, en las que si encima tú rebajas, pues ese consumo se incentiva. Y de alguna manera, aunque creamos que estamos ahorrando, en la mayor parte de las veces probablemente estemos gastando bastante más.
Claro, que
porque empezamos a comprar cosas que no necesitamos.
Eso sobre todo, porque la mayoría de las cosas que compramos, claro, las compramos porque están baratas, pero no porque nos hagan falta. Tú ves, es que he visto ahora un abrigo que está, pues, pero, hace falta un abrigo, pero, no, pero es que está a 40 euros y estaba a 200. Y dice, bueno, pues si no, al final estás perdiendo dinero.
Pero eso yo y un Black Friday en cualquier otra etapa de rebaja, que compramos cosas que no,
exacto,
necesitamos.
Exacto, es que ahí entra el hecho de lo que es el consumo que tenemos actualmente, que cada vez entramos en un círculo más vicioso de consumir por consumir.
Sí, pero por ejemplo, las rebajas típicas de después de Navidad, la gente al final no gastaba o no malgastaba enormemente, porque habías tenido ya esa cuesta de tener que comprar cosas en Navidad, entonces aprovechabas para comprar lo que verdaderamente necesitabas, o si has tenido que descambiar algo y tienes un dinerillo extra, pues algo que te apetezca. Yo creo que es que lo que estamos fomentando, ya fuera un poco de broma, es el consumismo exacerbado. Y en muchas familias que las estamos ahogando, que cada vez tenemos una situación económica que los precios suben y que estamos favoreciendo dinámicas de consumo que hacen que las familias no puedan. Y poniendo esa presión, los niños quieren más juguetes, el abuelo quiere esto, la madre quiere esto. Entonces, al final, vernos obligados a gastar cuando realmente se salen nuestras posibilidades.
Sí, pero a mí ahí sí que me gustaría matizar una cosa, también saliendo un poco de broma y ampliando un poco el debate a lo que es otro ámbito, y es el hecho de que ese consumo y esos hábitos de consumo que actualmente se están viendo y se están poniendo sobre la mesa no se incentivan tanto, o al menos desde mi punto de vista, con técnicas de ventas como pueden ser el Black Friday, sino desde una parte más ociosa como son las redes sociales, y como el hecho de que actualmente la mayor parte del contenido que se consume a través de las mismas está promocionado por influencers, que literalmente su función y su objetivo profesional es que tú consumas. Y es crear necesidades en donde no la hay, y hoy me encanta el producto A, pero mañana me va a encantar el B. Entonces estamos en una constante dinámica en la que creemos que necesitamos cosas que no necesitamos, pero que es lo que nos entra todo el rato por los ojos. Entonces no culpo tanto al Black Friday de algo así, que creo que siendo responsable en nuestro consumo pues puede ser una oportunidad, sino a lo que es todo el funcionamiento de prácticamente todo lo que consumimos a nivel audiovisual actualmente con el dispositivo que tenemos en la mano.
A ver, es que yo creo que las redes sociales es una nueva forma de vender, pero estas ventas te las han metido siempre por todos lados. Antes eran carteles, en la televisión de manera más grande porque tenía mayor consumo, en todos los medios. Lo que pasa es que ahora gran parte del público, especialmente joven, que además es el público más interesante para las ventas, ese target comercial del que se habla, se ha trasladado a redes sociales. Pero si no existiesen dinámicas como el Black Friday o este tipo de cosas que son sobre todo importadas, los influencers no tendrían esa capacidad de venta vendiéndote que hay realmente una rebaja. Simplemente tendrían que venderte, pues, a pecho descubierto. Pues mira, te quiero vender esto que está esto. No utilizando una técnica que realmente, como he dicho, considero engañosa, que además ahoga a la familia. Y si me permite, Yuyu, es precisamente, sí, que me gustaría contarlo, porque el 19 y 20 de diciembre en Sevilla se va a celebrar el segundo torneo Persan Sevilla, clasificatorio para la Liga Española de Debate Universitario, con el apoyo de Persan, que es una empresa aquí en Sevilla. Precisamente vamos a debatir sobre el consumo en Navidad.
Ah, perfecto.
La pregunta que viene al caso es lícito utilizar la Navidad como producto de consumo?
Muy bien, pues Isabel Onetti y Adrián Romero, muchísimas gracias por habernos acercado y contarnos vuestras experiencias con el arte de la comunicación, del liderazgo. Y quien se encarga de hacer lo posible es Dicentis, que son unos expertos en esto. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias. Siempre.
Hasta luego. Bueno, David, vamos a despedir esto con música, ¿no?
Con música, además con de la buena, porque vamos a aconsejar, a recomendar a nuestros oyentes que si están cerca de Sevilla, acudan esta noche a un concierto muy especial. Os presentamos a Lavis G, es una cantante de jazz alemana que escuchamos de fondo y que ahora vamos a escuchar de viva voz. Está sentada con nosotros. Ella fusiona jazz, música brasileña y soul, y su estilo se caracteriza por arreglos originales y versiones personales de bossa nova y samba.
Lavis, buenas tardes. Ponte el micrófono un poquito más.
Más cerca.
Más cerca y un poquito más para bajito. Ahí, perfecto. Vale, perfecto. Lo hemos dicho bien, Lavis.
Lavis.
Oye, el concierto es hoy, dentro de un ratito, ¿no?
Exactamente, a las 8:30 en el auditorio
Rafael de León.
Rafael de León.
Se llama el espectáculo tuyo, Divas del Jazz, en el auditorio Rafael de León de Tomares. ¿Qué nos vas a ofrecer esta noche, Lavis?
Divas del Jazz es un homenaje a las grandes cantantes femeninas del jazz. Tanto las grandes voces del pasado y algunas también del ambiente actual.
O sea, el jazz sigue más vivo que nunca.
Mano, sigue vivo. Sí, la verdad, hay movimiento. Yo creo que el jazz siempre va a mantenerse vivo, aunque sea el público siempre un poquito más selectivo, o un poquito más más pequeño que el pop, por ejemplo, ¿no? Sí. Digamos, otro lo que sea.
¿Desde cuándo te dedicas tú a esto, Lavis?
Yo, la verdad, hago música desde pequeña.
Tú eres alemana, ¿no?
Sí.
¿Y vives en España?
Sí, vivo en Sevilla, ya desde hace bastante tiempo, más de 20 años. En Sevilla unos 12, 13.
Me imaginaba, porque hablas estupendamente. Si te parece, vamos a escuchar algunos de estos temas, de los que supongo que algunos escucharemos esta noche, ¿no? Uh-huh. En tu actuación, por ejemplo, esta que se llama God Bless the Child.
Lavis, ¿es complicado el jazz para cantarlo?
Bueno, yo creo que cada canción que se canta necesita una preparación, ¿no? Y el jazz, hay gente que dicen que sí, que es difícil, pero yo, por ejemplo, no soy el flamenco y me puede...
¿Te gusta el flamenco?
Me gusta escucharlo y el baile me gusta mucho.
Bueno, el flamenco tiene también un poco de componente, ¿cómo te puedo decir?
Emocional.
Cultural y emocional. El jazz también es una música muy pasional,
sí,
¿no?
Sí, la improvisación sentida, ¿no? Lo comparten, ¿no? Ah. Digamos, sí.
¿Y qué característica debe tener una voz? Yo veo que tú tienes la voz grave, pero, por ejemplo, para cantar jazz no debe ser la misma que para cantar bossa nova, ¿no? Por ejemplo.
Mira, yo tengo un rango como de unos 4 octavas y medio. Tengo la voz grave y también puedo tener la voz, tengo también registro agudo. Entonces siempre se va, según de la habilidad que tiene una persona, pues puede bailar entre una cosa u otra, ¿no? O sea, que según lo que necesita, digamos, la canción, ¿no?
¿Y cómo te acercaste tú al mundo del jazz, Lavis? Porque eres muy joven, pero también vemos que tu trayectoria es amplia, porque creo que empezaste en el 2012 ya a hacer este espectáculo. ¿Tú cómo te acercas al mundo del jazz?
Bueno, que el jazz, digamos, me lleva acompañando desde pequeño. Mis padres pues escuchaban jazz, fuimos a conciertos de jazz y comencé muy temprano a tomar clases de saxo, de clarinete, de piano, y siempre estaba como en la conexión con el jazz. Me gusta.
¿Y cómo te viniste a España?
Bueno, en aquel tiempo estuve, digamos, con una persona que vivía aquí en el sur y después de un tiempo pues decidí de venirme al sur.
Yo no lo quería decir, pero siempre normalmente cuando una persona se cambia de lugar es por amor. Y en tu caso...
Muchas veces, sí. Si fuera solo por, a lo mejor, la profesión no tanto. Bueno, yo conozco mucha gente que se han venido por el flamenco, por ejemplo, ¿no? Sí.
¿Y echas de menos tu tierra?
A lo mejor por algunas personas sí, pero así me gusta mucho vivir en el sur, la verdad. Me siento muy en casa aquí.
¿A ti te gusta el jazz, David?
A mí me gusta el jazz, pero es verdad que, por ejemplo, lo que tú vas a ofrecer hoy, que es una audición completa, yo nunca he acudido. Tiene que ser también crearse un ambiente muy intimista, ¿no?
Pues vente esta noche.
Esta noche me voy a ir a las 8:30.
Es que encima tenemos la suerte de presentar el espectáculo Divas de Jazz a octeto, ¿no? Principalmente era el concepto de hacerlo eso, con vientos, con una sección de eventos. Entonces tiene una sonoridad muy completa, ¿no? Porque muchas veces hoy en día pues vamos con formaciones pequeñas, a trío, uh-huh, cuarteto. Y eso es muy especial porque vamos...
Hoy
vamos con 8 músicos.
Qué bien.
Y es una cosa, vaya, que no siempre podemos hacerlo, pero merece mucho la pena de ir.
Yuyu, ¿te parece tomarte un té para dos?
Venga.
Tea for two.
Tea for two.
Picture me upon your knee. It was tea for two and two for tea. It's just you for me and you for me alone. No wedding needs to see us or hear us. No friends or relations. And we can be casual. We want to be known. We own a telephone deep. Day will break and you will wait. I start to bake a sugar cake for you to take. But all the boys will see. We will raise a family boy for you, good for me. Can't you see how happy we will be? Picture me upon your knee, tea for two and tea for two. Can't you see how happy we will be? Nobody needs to see us or hear us. A friend's relation on weekend, vacation. We want to know we on a telephone deal.
Bueno, pues cosas así se va a poder escuchar hoy a las 8:30 de la tarde en Tomares, en el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 8:30.
Tú interpretas, Lavis, en concreto, bueno, aquí estoy leyendo a una de las grandes voces femeninas del jazz, pero para que tú lo comentes, entre otras, Ella Fitzgerald, ¿no?
Uh-huh. Sí, es una selección de 10 artistas, entre ellas Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Anita O'Day, pero también gente que siguen vivas, como Diane Reeves, Didi Bridgewater.
¿Nina Simone está viva? ¿No?
Nina Simone no está viva, pero, sí, pero también está, hay canciones, hay una canción de ella. Para representarla en este espectáculo.
Pues si te parece, Yuyu, para despedir a la BG y invitar también a nuestros oyentes a que si están en el área cercana a Sevilla, porque esto va a ser en un pueblo muy cercano como es Tomares, pues nos despedimos con 4 mujeres, ¿así se llama este tema?
For Women.
Y deseamos, ¿no, Yuyu, lo mejor para esta noche?
¿Cómo van las entradas? ¿Hay entradas? ¿Queda en entradas todavía? No, no lo sabes, ¿no?
No lo sé.
El auditorio es grande, pero yo creo que el espectáculo pinta bien, pinta bonito.
Para un viernes, ¿no? Para terminar el mes de noviembre.
Vaya, la cita perfecta para un viernes.
De Black Friday musical.
¿Qué instrumentos te acompañan? ¿Piano, contrabajo?
Piano, contrabajo, guitarra, una sección de vientos que son saxo alto, saxo tenor y trombón. Batería.
Qué guay.
O sea que vaya a estar como los 8 y tú 9, ¿no?
Sí, no somos 8. Yo me incluyo como voz de instrumento. Ah, vale.
¿Tú tocas algún instrumento, Lavis?
Yo toco varios instrumentos, pero en el espectáculo la voz como instrumento principal.
Como un club de jazz.
¿Es al aire libre? No, el auditorio
no,
está...
No, es cerrado.
Espero que no.
Vale, no.
Es que a veces hay audiciones.
Ya te aseguro que es un sitio cerrado y que es un sitio muy, muy, muy bonito.
Y calentito.
Importante.
El clima sí habrás notado diferencia, ¿no? De Alemania aquí, ¿no?
Sí, aunque el viento también, yo soy muy friolera.
Sí, también hace fresquito por aquí. ¿De qué parte de Alemania eres tú?
Del este de Alemania.
Del este.
Me he criado en la ciudad de Eisenach, que es la ciudad
de Bach.
Ciudad de Bach, exactamente.
Sí, señor. Donde nació Johann Sebastian Bach.
Una ciudad pequeñita, pero Eisenach. Muy interesante.
No la conozco, pero...
Oye, cuéntanos antes de despedirnos, Lavis, ya que has llegado de Alemania y vives entre nosotros. ¿Qué le sorprende a una alemana de las costumbres de los andaluces? De nuestro estilo de vida.
El choque más...
Yo creo que el único choque que a un alemán le puede costar de vez en cuando es un poco la impuntualidad. Ajá. Es la única. Pero el resto yo me siento muy identificado, digamos, tanto con las bromas, con la manera de festejar, por eso vivo aquí y muy a gusto.
Pues me ha sorprendido, pensaba que iba a decir por las comidas que coméis a las 11 de la noche.
O la cerveza, que está aquí un poquito más fresquita.
Y más barata. Pero no esperaba que dijera la impuntualidad, ¿no? Que es verdad, según los alemanes, los españoles somos muy impuntuales, ¿no?
Pero no se puede generalizar. Yo creo que he estado en muchos lugares del mundo, he vivido en Brasil también, y digo, mira, al final uno se da cuenta que va a encontrar todo en todos los lugares.
Claro.
O sea que aquí también hay muchísima gente puntuales. Lo que pasa es que alguna vez hay como un poquito más bohemio, ¿no? Un poquito más los 15 minutos, ¿cómo se llaman en
de
Alemania?
Cortesía,
digo, este de cortesía, pues a lo mejor son un poquito más, pero vaya, que uno se acostumbra y también, vaya, que sabe apreciar las otras cosas que hay. Yo creo que siempre hay que mirar la mitad del vaso que está lleno en vez de verlo, que el vaso está vacío.
Y también aquí, vamos, del clima no hemos dicho nada, pero el clima de aquí es un poquito mejor que el de Alemania, ¿no? Así tenemos más horas
desde
de luz,
luego.
Más calorcito, pues quédate con nosotros hasta siempre.
Lobby G, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Invitamos a la gente que se pase a Tomares esta tarde, a partir de las 8 y media de la tarde, a este maravilloso concierto que seguro que van a disfrutar muchísimo porque lo que hemos escuchado es precioso.
Gracias.
Gracias.
Bueno, pues tenemos el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Don David, ¿qué planes tiene usted?
Pues mira, yo hoy esta tarde, no te lo he comentado, pero ¿te acuerdas que me encargaron un cartel?
Sí.
Pues hoy lo presento. Me encargó, por cierto, Cristina, que tú eres de Montequinto, ¿no?
Sí.
Pues la Hermandad del Rocío de Montequinto me encargó hace un par de meses que le hiciera el cartel de la cabalgata del Heraldo, que parece que es muy famosa, lleva más de 300 beduinos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es la que precede a la cabalgata, y creo que es el 3 de enero o el 4 de enero.
Sí.
Lo presenté, les ha encantado, pero todavía no se conoce. Y esta noche, en la iglesia de Los Ángeles, ¿no? Que es la iglesia,
sí,
de
Montequinto,
pues se presentará. Me compré allí en el chino de mi pueblo un puntero para sí. ir señalando.
Un láser.
Un láser.
Del que espanta la salamanquesa.
El que espanta la salamanquesa, de color verde, para ir diciendo las partes del cuadro, cómo está hecho, una cosa de otra. En fin,
es
mi primera presentación. Estoy súper nervioso.
Bueno, Miguel Ángel, Cristina, ¿qué tal la experiencia de estar aquí en
Genial.
Directo?
Genial, ¿sí? Nos ha encantado. Sí, sí. Estamos los dos alucinando. Es que sí. Es una cosa completamente distinta al verlo aquí en directo a escucharlo por la radio.
Hoy nos falta Charo, que está de asueto.
Sí, le ha echado de menos.
Pero bueno.
Pero sí que recordamos a nuestros oyentes que este programa, los viernes en concreto, pues tiene el placer, el privilegio de recibir a los oyentes que quieran venir, llamando al número de teléfono o al correo que ya conocen, y poder acompañarnos aquí en la mesa en las dos horas del programa de los viernes.
Pasa muy rápido desde aquí.
Pasa rápido, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Eh? Yo acabo de empezar. Y digo, ahora me estoy animando. Ya se me ha pasado.
Ya se me
ha pasado un poco los nervios y ahora me estoy animando.
Mira, si está gustando el mundo de la radio, vete esta noche a ver a la BG, ¿eh?
Que tiene...
A ver el espectáculo de Divas del Jazz y ya te ambientas del todo.
Quizás nos animamos.
¿Eh? Pues mira qué música más bonita, mira qué suena. Yo no pienso hacer nada este fin de semana, hoy.
¿No?
Bueno,
no
tiene... tengo mis cosas, mi familia, los niños, pero no...
Sí, pero siempre que te pregunto, pues tengo el sábado una actuación en Chiclana, el domingo...
No,
nada, chirigota
nada,
cero.
Nada.
Bueno, lo que sí te queda por hacer son algunas letrillas, ¿no?
Bueno, unas cuantas.
Eso no lo digas.
Bueno, eso tendremos que emplear algo de tiempo en este fin de semana.
Dile a tus fans, por ejemplo, cuántos pasos dobles lleváis.
No, no se dice, no se dice.
No, que suerte. Lo gafa.
No se dice. Lo que sí te puedo comentar es que si mucha gente, hablo por mí en general, si mucha gente supiera a día de hoy lo que lleva cada uno y luego lo vieran el falla, no se lo creería.
¿Porque es mucho o es poco?
Porque hay gente que lo tiene todo acabado.
¿Sí?
Y a lo mejor cuando lo escucha dice, no acaba de convencerme, y hay gente que a estas alturas puede tener muy poco y cuando lo ves en el falla dice, qué maravilla, esto lo habrá tenido. Y si cuentan la historia, es que esa eso es también para
esta malota.
Por muchas cosas, porque haya gente que tenga problemas de trabajo, porque tenga tal cual, no te hablo en mi caso ni en caso particular, pero que muchas veces las historias de cómo se compone el repertorio y cómo se llega al falla con muchas cosas, letras y tal, tiene su miga.
¿Y te pasa alguna vez que hayas hecho, no sé, 4 o 5 pasos dobles, cuando se vaya acercando la fecha de llevarlo al falla, te echas para atrás y dices, ¿este lo tiro? ¿Has tirado alguna vez algún paso doble, algún cuplé?
No.
¿O paso doble determinado?
Sí, paso doble y cuplé he tirado, pero yo ya estoy seleccionando que lo que escriba tiene que quedarse porque no tengo más tiempo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias. Cristina, gracias también a David Hidalgo, gracias a los VG por habernos acompañado, en la producción de Maruca Bermúdez, Manolo Fernández en la parte técnica, y nuestra querida Charo, que le mandamos un
besito. Y Carmen Sánchez.
Y Carmen Sánchez, que está por ahí también, que también en la producción. Señores, que disfrutéis del fin de semana, que lo paséis muy bien, y que Dios mediante nos encontramos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu.
¿El mes que viene?
El mes que viene ya, sí. Bueno, fíjate, mira, tenemos ahí unos días.
Este fin de semana se acaba noviembre, y el lunes estamos en diciembre.
Buen fin de...